Hola amigues, bienvenidos a nuestro podcast, mi única y primera vez en este capítulo de nuestra sexualidad, preguntas con los fans. Pues estamos Carla, estamos Blanquita, José, Anthony y yo, Sareli.
Hola, gente bonita, hermosa, ¿cómo
Hola a
está?
todos.
Hola, buenas tardes, gracias por escucharnos.
Bueno, el
Hola,
día
¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos.
De hoy vamos a abarcar tres temas que pues hemos visto a lo largo de nuestra sabia institución que es la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Entonces, vamos a ver estos tres temas que hemos visto en nuestra clase de sexualidad y género 2. Uno de los temas es la sexualidad en otras culturas. Otro tema es orientaciones sexuales. Y el último tema es salud sexual y reproductiva. Sin embargo, para hacer esto más divertido, pusimos los papelitos como en una mini tómbola para que salgan al azar los temas, ¿no? Y bueno, la dinámica para las preguntas de los fans fue que nosotros lanzamos las preguntas en las redes
Vía
sociales,
Instagram,
en Instagram, para saber
Facebook.
qué era lo que querían pues las personas saber de estos tres temas, ¿verdad? Y ya nosotros hacer como una pequeña discusión de acuerdo a lo que hemos visto en las clases, pues lo que investigamos y pues también un poco de nuestra opinión personal. Entonces, el primer tema que vamos a ver es salud sexual y reproductiva. Pero no se ve porque estoy mal. Pero, entonces, les leo la primera pregunta de uno de nuestros fans, anónimo, claramente, para respetar, pues que no querían que dijéramos quién era. Dice, ¿por qué este tipo de temas no se toman en cuenta en las escuelas o no se comentan? ¿Quién quiere empezar?
Yo, Alberto.
Ok.
Bueno,
Espera, amigo, antes de que empieces. De cada pregunta vamos a tener unos 5 minutitos como para debatir. Entonces, igual para que si quieren comentar uno o sigamos todos, para seguir modulando como los tiempos, ¿verdad? Y alcancemos con todas las preguntas.
bien,
Ahora sí,
amiga, muchas
adelante,
gracias.
compañero.
Bueno, mira, personita anónima, pues mira, es un tema que a muchas personas, pues creo que va más enfocado hacia los padres, porque es un tema que va subiendo un poco de tono, no en el sentido de, o sea, la gente o los padres creen que al hablar del tema de sexualidad es hablar del coito, de relaciones sexuales. Entonces, yo creo que ellos también tienen los padres se hacen una idea de que les van a hablar sobre cómo tener relaciones sexuales, las posiciones, y como que eso, a una edad no tan temprana, o los incitan a que pues tengan relaciones sexuales, cuando al contrario, se les está dando una educación, o se les brinda una educación de cómo, si en una edad ellos deciden a una edad temprana tener relaciones sexuales, pues ya saben las consecuencias que al no tener al no usar algún método anticonceptivo, o que pueden quedar embarazados cuando sabes que pues todavía no tienen una carrera, no tienen trabajo porque son menores de edad. Entonces todo esto a ellos a los padres como que tienen un sesgo, por así decirlo, o una mentalidad muy cerrada. Bueno, antes creo que ahorita ya hay padres que son totalmente open mind. Pero también creo que les falta más que los hijos se acerquen a los padres y los padres se acerquen a los hijos con estos temas. Pero bueno, yo este es mi punto de vista. No sé qué me opinan mis demás compañeros, compañeras.
Sí, muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más tiene alguna opinión que quiera decir? ¿Por qué creen que este tipo de temas de salud sexual y reproductiva no se comentan en las escuelas?
Pues si quieren yo, Sareli. yo también encontré algo similar a esto, o sea, de que más bien eran como por los papás que no se abordaban este tipo de temas en la escuela, porque, bueno, como que creen que esto también que se aborde en las escuelas atenta en la forma de educar a sus hijos, o sea, como a ellos les plazca. Entonces, pues como que enseñan más bien en la escuela a evitar embarazos y de las enfermedades de transmisión sexual, pero que no enseñan como a la abstinencia sexual y a la madurez. O bueno, eso fue como lo que yo encontré. Y pues también con resultados de una encuesta nacional de juventud en el 2000, hace 21 años ya, pues más bien eran los jóvenes los que, bueno, los adolescentes quienes acudían a la escuela en vez de a sus papás en cuanto a cuestiones de sexualidad. Entonces, pues más bien la tarea de los padres, igual que como dice mi amigo, sería más bien crear un clima de confianza en donde los hijos puedan acudir a ellos sin como sentirse rechazados o algo así. Y pues que resuelvan las dudas que todos ellos tengan.
Bueno, y también dejando a un lado el tabú, o sea, dejando a un lado el tabú y creo que también dejando, o sea, yo respeto la religión que sea, que la predique, pero creo que también es dejando a un lado lo que la religión diga, porque sabemos que las religiones no prohíben, pero le dan otro significado a la sexualidad. Entonces, yo no sé mucho de religión, cómo la religión ve lo de la sexualidad, no me quiero meter mucho en ese tema. Como les digo, yo respeto la religión de mis compañeros y del público en general, pero pues ya cada quien y yo lo veo de esa forma, pero bueno, ya creo que hablé mucho, no sé quién más quiera opinar.
Ok, entonces lo que dicen es que la religión pues afecta para que no se hable en las escuelas y que los padres pues deberían ser como más open mind, como acercarse un poco más a los hijos, para que los hijos también se sientan como con esa confianza. ¿Verdad? ¿Cierto? Lo que dije, ¿es verdad? ¿Mentira?
Cierto.
Muy cierto, compañera. Ay.
Ok, la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta va de la mano con un poco de lo que decías, Alberto, de que por qué este tipo de temas, igual de salud sexual y reproductiva, de salud, aún así siguen siendo temas tabú en la sociedad en general.
Bueno, sí, un poco de tabú, pero creo que también es un poco gubernamental, porque va más allá de que también tiene un costo, un precio. Entonces creo que yo me acuerdo, no sé si, bueno, creo que soy una generación un poco más grande que ustedes, pero me acuerdo que en los libros de texto de ciencias naturales venía un apartado del aparato reproductor masculino y femenino, y me acuerdo que los maestros hacían que arrancaran esa hoja, o los mismos papás les arrancaban las hojas, porque era un tema que me tocó así como que decía, ¿es en serio? Y yo lo vi en una novela, en la de Amigos por Siempre, donde salía Belinda y Martín Rica. Me acuerdo que hubo un capítulo donde les hicieron que arrancaran esa hoja de ese libro. Entonces yo dije, me quedé así como de, o sea, yo tenía que como unos 8 o 9 años en ese tiempo. Entonces sí fue algo así como que dices, ¿en serio? Y habiéndolo ahorita, no, pues sí te quedas como, o sea, ¿qué mentalidad de antes, no? Pero creo que sí es un tema que varía mucho y son muchos temas que van en contra. O sea, uno, pues yo creo que más que nada, si lo ponemos en una escala, pues es que son los padres, o sea, como también como ellos los criaron. O sea, antes al hablar de un tema de sexualidad, pues a muchos padres se escandalizaban. Ahora las generaciones pues ya es un poco open mind, no tan así en otros lugares, pero o en otras ciudades, pero creo que poco a poco estamos avanzando, no al 100%, pero creo que ahí vamos y esperemos que en un futuro no muy, muy lejano estos temas ya se puedan ver como un tema común y corriente, como matemáticas, una suma, una operación. O sea, que no sea tan, tan diferente como en otros tiempos.
Y muchas gracias, Alberto. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta cuestión de los tabúes?
¿Tabúes? Yo, ¿verdad? Blanquita, a sus órdenes. Pues también relacionado a lo que han dicho aquí mis compañeros, pues también encontré que, por ejemplo, los papás no saben cómo hablar de sexualidad con sus hijos o no tienen la información necesaria. Y por ejemplo, así la sociedad en general relacionan mucho sexualidad con coito, con relaciones sexuales, cuando este tema pues es mucho más amplio. Y pues actualmente pues ya se está hablando un poco más también de orientaciones sexuales, cómo identificar un abuso, la importancia de consentimiento. Entonces, como al encasillarse solamente en relaciones sexuales, pues les da como un poco de pena, o por lo mismo de que no tienen información, pues se mantienen un tema tabú, cuando pues también en esta información que estamos obteniendo, pues sabemos que es muy amplio y no solamente tiene que reducirse a tener relaciones sexuales.
Sí, muchas gracias, Blanquita. Sí, yo coincido 100% contigo. No sé, ¿alguien más que quiera dar una respuesta?
Sí, a mí me gustaría participar.
Sí.
Adelante, compañero Anthony.
Bueno, creo que iba un poquito pues ya muy de la mano con lo que ustedes mencionan referente a esto último que menciona Blanquita. Y creo que un punto también que hay que tomar en cuenta con esta situación de que justamente por la preconcepción que se tiene sobre la sexualidad, como tabú, pues llega a traer como que ciertas repercusiones, ¿no? Ahorita que Blanquita mencionaba algo acerca del abuso, me puse a pensar en eso, ¿no? ¿Cuántos niños de pronto son abusados y no lo dicen por no tener como la información? Porque sus papás nunca les enseñaron ciertos conceptos que van relacionados con la sexualidad, pero que no necesariamente tienen como o caen como en el cliché del coito, sino más bien aspectos como la intimidad, las partes íntimas de tu cuerpo, qué es acariciar, qué es tocar, cuál es la diferencia entre esas cuestiones y quién está permitido para acariciarte o para tocarte, ¿no? Qué son esas sensaciones extrañas que llegas a sentir a veces en tu cuerpo, que lo sientes pues a veces desde niños, ¿no? Pero que pues no es un tema que sea fácil de abordar. Yo me imagino más que nada por la idea, a lo mejor un poco sin fundamento, de que cuando se habla de sexualidad, pues vas a generar a lo mejor personas promiscuas, ¿no? De no le digas cómo se hace porque si no lo va a hacer. Y pues imagínate, ¿no? ¿Qué va a pasar si lo hace? Pero de alguna forma nos quedamos como que cortos en ese aspecto, porque pues efectivamente la sexualidad no es únicamente el coito o la penetración, es toda una serie de cuidados, de conceptos. Es de alguna forma es una forma de ser y de estar también, pero que pues de alguna forma también el no hablarlo pues puede traer repercusiones.
Amén. Sí, muchas gracias, Anthony. Sí, creo que un poco esta idea de que no le expliques por qué lo va a hacer, va de la mano, creo que con los niños. O sea, en general, si a un niño le dices, no hagas esto, lo va a hacer. Entonces, pues como que siento que esa idea se generaliza al resto de la población, y creo yo que si se platicara, pues desde muy chicos, pero, o sea, no explicándoles, pues, o sea, temas a su edad, que no, a la edad que no les corresponde, ¿verdad? O sea, pues, la sexualidad, ¿en qué abarca? Pues, no sé, en niños de preescolar, en niños de primaria, porque no es lo mismo enseñarles, pues, la salud reproductiva o cómo ponerte un condón a un niño de preescolar que a un niño de secundaria. Entonces, creo yo que deberían de ser como esa diferenciación y así no se diría eso así, como de, ay, es que si le enseñas, lo va a hacer. Pues de todas maneras lo van a hacer, pero que sepan hacerlo al menos. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué el condón femenino es más difícil de conseguir que el masculino?
Uy, yo.
Ok.
Disculpen, son temas que a mí me apasionan, pero bueno. Mira, yo he estudiado, bueno, he buscado, y creo que es porque no es tan, ¿cómo se dice? No es tan utilizado como el condón masculino. O sea, esto es base a que las mujeres se sienten más cómodas, ¿no? O sea, es un poco incómodo a la hora de que lo introducen las mujeres. Y creo que también es como muy placebo para el hombre, porque es incómodo, o sea, es un condón súper grande, bueno, no tan grande, pero sí, o sea, es del tamaño de la vagina, todo lo que cubre la vagina. Entonces es algo, un condón que no puede, pues como que no lo disfruta, no es lo mismo que el condón masculino, porque bueno, pues el condón masculino se adapta a todos los tamaños del pene, ¿no? O sea, y creo que este es un tamaño estándar.
Entonces, pero fíjate, amigo, que en las investigaciones que yo hice, dice que resulta ser más cómodo para el hombre el condón femenino, ya que no disminuye tanto la sensación como el condón masculino de látex. Entonces creo que esa no podría ser una excusa para decir, ay, es que es más difícil de conseguirlo, porque pues aparentemente dice que para los hombres es mucho más cómodo. Primero, porque yo creo que no se tienen que poner ellos nada. Y dos, porque no hay tanta, riesgo de que, ay, se me vaya a quedar el condón adentro, o de que si no me queda, o etcétera, etcétera, justamente por esto de que es un tamaño estándar. Y de hecho dice que incluso como cubre las paredes de la vagina, o sea, las externas, pues yo creo que, desde mi punto de vista, siento que hasta sería más cómodo para ambas partes.
No, pero... o sea, tienes toda la razón, o sea, sí tienes toda la razón. Pero más bien yo creo que es por el lado económico, porque creo que anda como ahorita, anda como unos 80, 90 pesos al público. Entonces, la verdad, yo creo que es ese lado. Pues, o sea, porque pues tú vas a un centro de salud o a una clínica y te regalan el condón masculino, pero pedir un condón femenino, a lo mejor sí te lo dan, pero es la muestra. Entonces, y sí, o sea, a lo mejor es eso, o sea, a lo mejor yo creo que la pregunta iba más dirigida hacia ¿por qué tiene un costo y no es gratuito como el condón masculino? Entonces sabemos que pues a lo mejor yo creo que es más bien así va dirigida la pregunta o creemos, pero como tú dices, o sea, no sé ustedes si lo han usado, ¿verdad? O de ustedes quien haya tenido relaciones sexuales o por curiosidad saber la sensación de introducirse el condón femenino. Pero sí, o sea, te digo, o sea, cubre muchas cosas y también te previene de infecciones vaginales. O sea, que te puedan pegar el piojo púbico, o la herpes. Entonces, o sea, porque sí está algo grandecito, está ancho. Entonces, pues, yo creo que va más encaminado por el lado económico. O sea, es porque sí es cariñosito el condón más femenino.
Y aparte dice que tiene una tasa más grande de fracaso que el preservativo masculino. Entonces me imagino que si el propio gobierno y las empresas farmacéuticas pues prefieren invertir en hacer muchos más condones masculinos que son más baratos y pues tienen mayor probabilidad de ser anticonceptivo, pues no, monetariamente no te conviene invertir en un condón femenino. Creo que sería más por el lado, de nuevo, gubernamental, económico, como dices, que de salud, creo yo. Bueno, también de salud, porque pues si dice que tiene mayor tasa de fracaso, pues mejor usas el condón masculino.
Pero yo creo que todo método anticonceptivo tiene algo, como tú lo acabas de mencionar, un fracaso. O sea, el condón masculino también tiene un 90% de que te puedas infectar de transmisión de VIH. O sea, yo creo que el único y el mejor método anticonceptivo es la operación o la abstinencia. O sea, yo creo que son los únicos mejores métodos anticonceptivos que puede existir. Entonces, pues ya es de cada quien. Yo te digo, o sea, no estoy diciendo no tengas sexo, al contrario, disfrútalo, o sea, el sexo es maravilloso, o sea, pero bueno, cada quien opina diferente y cada quien lo quiere ver de diferente forma.
Ok, muchas gracias. Igual, vamos a ir a un corte informativo, no es cierto, vamos a ir a un corte, audio, ¿cómo se les dice a los que escuchan podcast? Perdónenme, soy nueva en esto. Bueno,
patrocinadores.
Patrocinadores en sexualidad y género. Ahorita regresamos, vayan al baño, tomen agua, En un momento continuamos. Continuamos, oyentes de este podcast. Gracias por seguir aquí con nosotros. Bueno. Seguimos con la última pregunta del tema de salud sexual y reproductiva, que es hacerlo con o, si con, o sin condón. No había como mucho contexto en esta pregunta, si es más rico, si es más seguro, si es más qué. Entonces, el único comentario que tengo es que al buscarlo, como la información, me aparecían muchísimos videos pornográficos. Entonces, pues, desde ahí creo que ya es una información,
Suele pasar, amiga, suele pasar.
Pues sesgada, ¿no? O sea, que te incita a otro tipo de información y no a información de salud. Entonces, no sé, ¿alguien quiere opinar sobre esta temática?
Pues, para empezar... En cuestiones de salud y de todo, pues con condón. No nada más es de que te previene un embarazo, es anticonceptiva, sino que también pues te está ayudando a no contagiarte de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, pues sí, se sentirá más chido en lo que quieras, yo no sé. Porque, pues yo no sé. Pero, no sé, para mí eso tiene mucho sentido, pues de que no importa como qué tan... emocionado estés o qué tan urgente andes, pues, o sea, siempre con condón, siempre con condón. ¿Ustedes qué dicen, amiguitos?
Yo opino lo mismo, pero bueno, ya como tú dices, ya es de cada quien, como dices, depende de la orgía o de lo caliente que ya uno anda en la acción, pero yo en lo personal, lo he hecho de las dos formas y creo que cuando lo haces sin, te quedan muchas cosas. Bueno, yo me quedo pensando así como de, no, ¿por qué no me cuidé? O alguna enfermedad. Entonces es mejor como usar siempre el condón, o sea, cargarlo donde sea. Y porque nunca sabes, o sea, siempre hacerlo con. Yo 1000% es, yo estoy a favor de usar el condón. Y creo que es más satisfactorio, quedas menos, o sea, hay menos probabilidad de una enfermedad o de alguna infección, pero, pues ya, también como dicen, ya es el gusto de cada quien.
Sí, bueno. Aparte, o sea, ya después que, pues sí, estuvo chido y todo, pero después quedarte con la... como el estrés de que, ay, y si no me cuide bien, y si tengo una enfermedad, y si él tenía algo, o ella, o ellos, pues siempre está como esa intriga, ¿no? Y pues no sé, no se me
hace. Ya me embaracé.
Ándale.
Me cuidé, y ya me embaracé, y tengo 17 años, y pues...
¿Y ahora qué hago?
Sí, o sea, en las mujeres está eso, ¿no? O sea, el quedar embarazada a una edad no tan temprana, una edad no tan madura... O sea, y el ver que, o sea, estoy en tercera secundaria, primero de prepa, no tengo trabajo, estoy mantenido por mis papás y todo eso. Entonces, creo que si ya en un hombre, pues sí, ya es diferente, ¿no? O sea, pero creo que aquí también la responsabilidad creo que es de ambos. Y yo cada vez que doy este tema o hablo con alguien, yo siempre le sugiero, o sea, la relación es de dos. O sea, tener las relaciones sexuales de dos, y si el hombre no carga con el condón, tu mujer carga con tu sí. Condón, carga con el condón, ya sea masculino, sea femenino. O si es una pareja de homosexuales, igual. O sea, si uno no lo trae, pues el otro también. O sea, esto es un juego de dos. O sea,
aparte, habiendo tantos condones, es hasta como medio menso decir, ay, no, es que se siente más chido. Exacto, exacto. O sea, ay, se siente más chido sin condón. Habiendo tantos, o sea, de que con textura y
con sabores, o sea,
muchísimas cosas.
Y ya son súper delgados, pero ajá, siguen siendo seguros. O sea,
y aparte lo puedes ver como un juego sexual. O sea, por ejemplo, los condones de sabor. O sea, un juego erótico ahí. O sea, puedes. O sea, el condón, ¿cómo se dice? De sabor nomás es para eso. O sea, no puedes penetrar con él. Porque sí, su complexión es muy diferente a la del condón normal. pero sí es como un placebo, o sea, verlo como una atracción sexual, un juego sexual. Está el de colores, o sea, también está el de colores, o sea, ahí viendo tantos, o sea, ver tanto y como tú dices, o sea, menso el que no lo cargue.
Sí, la neta.
O sea, sea donde ya sea y...
Usen condón, siempre. Por digo, favor, ya no es que pues, ya estén, no sé, en una pareja sexual estable y ya digan, bueno, está esa confianza, no sé, esa capacidad de que si pasa algo, pues sé reaccionar, pues entonces ahí yo digo, bueno, pues ya. O sea, creo que llega también un momento, ¿no?
Como con dicen, una pareja. Globito no hay fiesta.
Exacto. Entonces, muy bien, cerramos este tema con esa pregunta de la... de lo del condón, entonces usen condón siempre. ¿Por qué no se comentan estos temas en las escuelas? Pues ya decíamos, ¿no? Que pues muchas veces la religión, que los padres no saben cómo, igual que por esto mismo son temas de tabú. Y lo del condón femenino, ¿verdad? Que probablemente por el ámbito económico y gubernamental, político. Entonces, el siguiente tema, según la mini tómbola, es orientaciones sexuales. Aquí está, ¿se alcanza a ver? Orientaciones sexuales. Y la primera pregunta de esto es las diferencias de identidad de género y de orientación sexual. O sea, ¿cuál serían como la diferencia entre estos dos conceptos?
Ay, yo me voy a basar como en lo que encontré de que viene por parte del gobierno, o sea, en lo que yo investigué y todo fue en la página del gobierno, y pues abordaban como muchas cosas, pero sí también abordaban la identidad de género y la orientación sexual, o sea, como esta diferencia, ¿no? Entonces, en identidad de género, ellos dicen que es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Es decir, que se trata de la forma individual interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Eso es como lo que definen identidad de género. Y orientación sexual lo ponen como según las personas hacia quienes nos sentimos sexualmente atraídas y a quienes potencialmente podemos amar, que ya pues es diferente. Hay personas homosexuales, hay heterosexuales, hay bisexuales, y pues toda esta gama de LGBT más... y todos ellos.
Como dicen, y todas las letras del abecedario.
Ah, exactamente.
Sin ofender.
No. Aquí aceptamos a todo mundo.
Porque también acá yo encontré que lo de la APA menciona que la orientación sexual es la atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros, es decir, hacia qué personas orientamos pues nuestro afecto. Mientras que la identidad de género se refiere al sentido psicológico o cómo nos percibimos o vemos a nosotros mismos de ser hombre o ser mujer, que pues es relacionado a lo que ya había comentado mi compañera Sareli.
Ok, entonces, identidad. Instruyanme en este tema porque la verdad yo estoy muy perdida en cuanto a estos temas. Identidad sería, nada más hay hombre y mujer. Identidad. O me identifico como hombre o me identifico como mujer. De acuerdo a mis sentimientos, a lo que creo que soy, etcétera, etcétera, ¿no? Y la orientación sexual, entonces ahí sí ya sería a qué sexo biológico, no sé, es por el que me siento atraído. O sea, en el ámbito, pues ya como amoroso y pues también sexual.
Pues yo tenía entendido más bien que identidad de género, creo que ya son cuatro. O sea, de que ella, él, ellos y personas no binarias. No sé, la verdad, ahí no confío mucho en mí. Todavía yo me estoy educando. sí, estamos aprendiendo juntos todos. Pero yo tenía entendido que eso era como identidad de género, de que, por ejemplo, yo soy niña, yo me siento ella, pues ese es como mi pronombre, ¿vale? Y orientación sexual es de que soy hétero, yo me siento atraída a los niños. Entonces, pues así lo entiendo yo.
Entonces también la identidad de género, pues ahí muchas variaciones dependiendo también de a quién le preguntes, porque también hay unos que consideran que están los de agénero, que no se consideran hombre ni mujer, o género fluido, que se consideran, por ejemplo, cierto tiempo se consideran hombres, cierto tiempo se consideran mujeres, pues como dices, un nombre este
fluido. Yo no me lo sabía, Blanquita. Yo no me sabía eso.
Sí, lo había escuchado, pero
ya
se me había
olvidado.
Eso, mamona. Realmente, ¿cómo era?
Nos educamos juntos, amiguitos.
Sí, o sea, ya sé, o sea...
Identidad de género, con lo que yo me identifico, con lo que yo siento que soy, orientación sexual, lo que me gusta.
Ajá.
Perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta. Sí, es que a los que nos están oyendo también necesitan saber así resúmenes, cosas concisas. La segunda pregunta es, ¿orientaciones sexuales existentes y en qué consisten? Y bueno, al igual que Sareli, busqué en la página del Gobierno de México y da la casualidad que solamente manejan tres orientaciones sexuales. La bisexualidad, que dice que pues es, hablando de la orientación sexual, claramente, pues es sentir como esta atracción emocional, afectiva, sexual, por ambos, sexos o géneros, así lo menciona aquí, o sea, personas, hombres o mujeres. La heterosexualidad, que sería pues esto mismo de atracción, emoción, sexualidad, por un solo género, distinto al propio, o sea, de cada quien, ¿verdad? Y la homosexualidad, lo mismo, atracción, emoción, bla, 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 que es a la persona del mismo género de la que está hablando, que, y dice así, cito, esta categoría incluye a personas que se identifican como gays y lesbianas. Y es lo único que menciona la página de gobierno, que en lo personal se me hace como bien pobre, porque digo, bueno, o sea, es el gobierno y solamente te da a conocer esas tres cosas. Y la verdad es que yo ya no sé de ahí en más. Para mí también son esos tres únicos orientaciones sexuales, no conozco más. Entonces, no sé, compañeros. ¿Qué saben ustedes? ¿Qué opinan?
Creo que ya hay más, ¿eh? Sí. Creo que, bueno, creo que también yo, como todos, estamos aprendiendo algo nuevo, pero creo que también faltan los poliamor. No sé si también ellos entran en esta orientación. Y los asexuales. Los Dark Queen, ¿sí se les llama así?
¿Queer?
¿Cómo? Queen, ajá, los queer.
Ah, queer, los queer, sí.
Y no me acuerdo del otro, pero creo que ya son más, o sea, creo que no sé qué fecha está esta página, a lo mejor creo que le falta que la actualicen, pero creo que ya hay más orientaciones. Entonces, sí. cada una de estas, o sea, yo creo que las más dadas a conocer así, pues son esas tres, ¿no? O sea, la heterosexualidad, la bisexualidad y la homosexualidad, ¿no? O sea, son como que las más comunes, pero ya como hemos evolucionado y este tema ha sido evolucionando, pues ya esto va creciendo un poco más. Entonces, pues, dentro de esto, pues entran lo que son los poli, los queen y ¿cuál más dije?
Asexuales.
A los asexuales. ¿Podrías como explicarlos, amigo? Porque la pregunta, o sea, la persona que hizo la pregunta dice, orientaciones sexuales existentes y en qué consisten. Entonces, pues, no sé en realidad en qué consisten.
¿Quieres? Esas que mencionas. Déjalo, busco porque...
Pues, si un asexual es... o sea, no sienten como esa atracción sexual, más bien es romántica, creo, la verdad, no sé, también estoy educándome acá con mi amigo.
Sí, mira. Según yo entendía, las personas asexuales no tienen como ese gusto o necesidad de tener relaciones sexuales. Ajá. Hay unos que sí pueden enamorarse y hay otros que no, incluso hay unos que sí pueden llegar a sentir, bueno, a tener relaciones sexuales, pero no les nace, por decirlo así.
Uh-huh. Aquí no entran los de la comunidad LGBT, de, pues, por ejemplo, los pues, de las TENS, ¿no? El transgénero, transvesti, transexual, intersexual. ¿Esos también entran o no entran?
Esos entrarían más en lo que vimos antes de lo de identidad. De identidad.
Sí. Sí, es que también estaba confundida con esto. Dije, achis, ¿qué está pasando aquí? No, pero sí, yo también, o sea, tenía como esa pregunta, pues, de que si entraban estos o no. Pero, pues, sí, ya me confirmaron. Muchas gracias, amiguitos, qué amable.
Y los... la que faltaría saber era la que dijiste, ¿no, Alberto? De,
¿la
qué? Algo así, queer.
Mira,
los bueno. Queer. Pues yo aquí tengo que los queer demuestran su sexualidad fuera de cualquier clasificación de género binario. Pues no se identifican en ninguna y pues ajá. Por eso son queer.
Sí, es lo que estoy leyendo, sí, es lo mismo que tú dices, o sea, es... Se etiquetan socialmente culturas del binario, considerando la posibilidad de que las personas se muestren socialmente como deseen, o sea, se pueden vestir como mujer, como hombre, o sea, no importa. Y no importa si son XX o XXX1. O sea, no hay como, no se distinguen por algún género.
Pero entonces, ¿estos son más de identidad de género o de orientación sexual?
Creo que esos van más como identidad de género.
Pues yo aquí también buscando, a mí me salió que más bien el término se usa para describir cualquiera de las tres. Pues describe orientación sexual, describe identidad de género y también describe expresión de género, que es la manera como en la que se manifiesta la masculinidad o la feminidad externamente. Pero más bien ellos como que no se adecuan a las normas sociales dominantes, pues no es de que soy niña, soy niño.
Podrían ser como estas personas que, bueno, ahorita me acuerdo, han visto la película de Megalodón, donde sale una actriz con el cabello cortito, no sé cómo se llama, que o sea, no sé, o sea, no dice ni si es hombre ni mujer, y realmente si tú la ves vestida de mujer, se ve perfectamente como una mujer, y si lo ves como un hombre, podría pasar también perfectamente como un hombre. Biológicamente es mujer, pero, o sea, no se tiene igual, no sé si podría entrar en esa categoría, o sea, ella no se identifica con ningún género hombre o mujer.
Ah, sí, creo que sí.
¿Son esos?
Sí.
Ajá. Ah, muy bien.
O sea, como que ellos hacen a un lado el quitar el género, o sea, porque uh-huh. Muchos de ellos dicen que el género está construido socialmente, hombre y mujer, ajá, entonces como que ellos quieren quitar ese lado y sí, o sea, no se identifican ni como mujer ni como hombre.
Uh-huh. O sea, que en resumen, es el colectivo agénero, pues, hace referencia a la identidad de una persona que no se identifica con ningún género.
Sí, por eso antes las siglas de la comunidad LGTB, nada más eran esas cuatro primeras palabras, que era lesbiana, gay, bi y transexuales o transgénero, y ahorita ya por eso le pusieron, bueno, LGBTIQ+, que quiere decir lesbianas, gays, transexuales, transgéneros, bisexuales, intersex y queer, o sea, uh-huh. Sí, o sea, esto va a ir creciendo poco a poco.
Ay, qué padre.
Ya sé.
Muy bien. Y la última pregunta de alguien es sobre ser bisexual. O sea, no quedó como claro qué de ser bisexual, pero pues ya habíamos dicho en la anterior pregunta, ¿no? Que era como esta atracción erótico-afectiva, pues por ambos sexos, hombre y mujer, ¿verdad? Varón.
Así es.
Femenino. Y dice... Esto no implica que sea con la misma intensidad, al mismo tiempo o de manera indiscriminada. O sea, puede ser como sea. Según el gobierno de México.
No creo.
¿Tú qué? O sea, ¿qué crees?
O sea, a ver, vuelve a repetir la pregunta.
Pues es que la pregunta nada más dice sobre ser bisexual. O sea, pero no dice qué de ser bisexual.
O sea, no describió bien si estaba mal, bien o...
sí, no, o sea,
o si existe, no es puro mito, o sea, no...
O si es la experiencia, o sea, no lo sabemos. Nuestros...
Bien esa pregunta.
Son poco descriptivos. Entonces, pues, o sea, digamos que para responderte, personita, pues ahí está la definición por parte del gobierno de México.
Y creo que también habíamos leído en uno de los libros recientes de nuestra optativa de sexualidad que, vaya, ser bisexual hasta viene como un tipo termómetro en donde, pues, justo explican esto de que no implica que sea con la misma intensidad. A lo mejor y tú puedes sentirte más atraída por un hombre, pero aún así reconoces que te gustan las mujeres. Eso todavía entra, pues, en el...
Yo por experiencia propia y por ahí andar en aplicaciones prohibidas, me ha tocado personas que son casados y yo, o sea, he hablado con ellos y les pregunto qué pedo, ¿no? ¿Qué onda con su vida? Ajá. Y dicen, pues es que estoy casado, pero me trae más el cuerpo de un hombre. Yo así de, ¿en serio? O sea, ¿por qué te casas? Y muchos le dicen, es que es por... Por, ¿cómo se dice? Siento la misma atracción, pero me excita más el cuerpo de un hombre, o no sé, ¿no? No sé, son muchas cosas, ¿no? O sea, lo poco que he hablado con ellos, y siempre se ponen como anónimos, o sea, son personas anónimas que tú dices, bueno, sí, ok, pero, pues sí, o sea, como que siento yo que como que no se aceptan el 100%. Pero como que les hace falta, o les falta exploración, no sé.
Mejor como afectivamente me atraen los hombres, o sea, quiero pasar el resto de mi vida con un hombre, pero sexualmente me traen las mujeres.
Ajá, o sea, sería así, ajá. O sea, en este caso también sería así, o sea.
Las personas se casan con un hombre o con una mujer, pero les atrae
sexualmente un hombre, el cuerpo de un hombre, un hombre.
Pues ahí yo no, bueno, no sé, no estoy de acuerdo como con eso de que les falta experiencia o como que no estén seguros de que sepan lo que quieren. Más bien es eso, pues, de que son bisexuales, pero pues hay esta atracción sexual por un sexo y más bien atracción romántica por el otro.
Y a lo mejor, como tú dices, o sea, unos quieren experimentar. La sensación de estar de estar con un hombre o con una mujer y viceversa, ¿no? O sea, pero bueno, yo como lo dije en un principio, yo respeto los gustos de todos. Y pues no hay que juzgar a nadie. Ni... Somos libres de escoger nuestra sexualidad y nuestra orientación. O sea, ¿con quién quieres estar?
Ajá. Ah, pues se me hace bien curioso, pues, de que estés diciendo esto, porque ya había visto que era más común que se diera como esta exploración en mujeres que en hombres. Pero pues aquí tú estás diciendo que te tocan hombres. Bueno,
sí, o sea, digo, en esta aplicación que no es de Dios, no la voy a quemar, por cierto, es como...
Sí, para me que nos salido. Patrocinen.
Hasta crees. Sí, o sea, es una... Me han salido, o sea, los perfiles que salen, o sea, son un buen y todos... describen y anónimo o discreto, o sea, pero pues sabe, o sea, digo,
yo creo que también esto tiene mucho que ver en el que, bueno, las mujeres a lo mejor es como pues más dicho y por eso está como más digamos estadísticamente, a que un hombre diga, ay, es que soy bisexual.
Ah, sí.
Porque incluso hasta hablando de los tabús de la pregunta pasada, como el hecho de que una mujer sea bisexual es visto por los hombres como algo sexy o caliente o algo bien padre, pero no eres bien visto que un hombre le gusten también los hombres, ¿no? Incluso, pues, vivimos en un México machista, hasta de, ay, ¿cómo te gustan los hombres? Que joto, que no sé qué. Entonces yo creo que también por eso muchos hombres, pues mejor deciden que callar y no están en las estadísticas.
No, y sabes también, creo que también una estoy recordando una charla de una persona, me dijo que fue por la forma en que lo educaron, o sea, sí. A él lo crearon o lo educaron como hombre y no lo obligaron a casarse con una mujer, o sea, él quiso hacer su vida con una mujer, pero realmente lo que le atraía era, o sea, sexualmente era el cuerpo de un hombre. Entonces yo le dije, pero pues no, es que Pues es que a mí sí me educaron, ¿no? Y más el miedo de que, pues, que me vieran con un hombre, era así como de, ay, no, o sea, está mal, o me iban a correr de mi casa, o mi padre no me iba a aceptar, cosas así, ¿no? O sea, el machismo, sabemos que el machismo está
Ay, sí,
aquí en
México mágico.
México, ajá. O sea, es un tema de que nunca vamos a acabar, o sea, es un tema que. Por eso las marchas, por eso esto, por el otro, pero yo creo que todo eso tiene que estar bien, bien hecho para quitarnos ese lado machista
Bueno.
y ser más open mind. Pero
Aunque ya
sí.
estamos avanzando, pero pues sí, aún así todavía
Pero yo
existe y
te diría
todavía
que
hay.
no un 100%. O sea,
Ah, no, claro que
yo
no,
creo
pues
que
no es tan
apenas
fácil.
andamos en pañales para esto. O
Sí,
sea,
sí,
te
sí.
digo, yo ya ahorita yo lo veo y digo, wow, o sea, sí, pues yo soy que una generación, como cinco generaciones más que ustedes, ¿no? O sea, yo viví esto y entonces, sí, sí es feo, o sea,
Sí.
ver cómo hablar de temas de sexualidad, o sea, los padres se escandalizaban,
Bueno, sí, pero
¿no?
si lo comparas antes, ahorita, pues en realidad sí hemos avanzado, sí se
Sí,
ha.
no, no como los sexólogos o los. De esta materia, los sabios, no, se me fue la palabra, o sea, no como ellos quisieran, pero creo que ahí va un poco a poco.
Sí, yo también creo que sí. No es lo ideal, pero vaya, vamos para allá.
Como toda, ¿no? O sea, vamos en pañales, ahí vamos, en pañales, apenas vamos en pañales.
Se está intentando y eso es lo importante.
Y eso es bueno, o sea,
Entonces.
eso es bueno, o sea, eso es buenísimo. O sea, yo aplaudo todas estas intenciones que están haciendo para quitarnos esa idea de que el sexo no es solo coito y penetración y no, no, o sea, son muchos temas que la sexualidad abarca.
Sí, claro, no es nada más de que orientación sexual y ya, no, en todos los temas pues se está intentando avanzar.
Y como vimos, es algo muy permeado por la cultura, al menos nuestra cultura mexicana, en otras culturas será diferente. Eso va a la mano con nuestro siguiente tema, ¿verdad? El tema de sexualidad en otras culturas, justamente hablando de esto mismo. Pues evidentemente la sexualidad no va a ser igual aquí en México que, no sé, en Europa o en África, pues van a tener sus coincidencias y sus diversidades, ¿verdad? Y la primer pregunta de esta persona, no sé de quién, dice que si se habla de sexualidad en otras culturas y cómo se aborda. Y bueno, la parte de la antigua Roma, que fue la que al menos yo encontré más, pues ya sabemos, ¿no? O sea que, por ejemplo, en ese entonces tenían esclavos, ¿no? Y pues sus esclavos eran, pues sus juguetes sexuales, incluso algo que me llamó mucho la atención es que decía que la pornografía era considerada como buen gusto. Bueno, lo que hoy llamamos pornografía era considerada así como de, ay, qué padre que tengas tu cuadro de tú y tu pareja teniendo sexo en la sala, ¿no? O algo así, que era de buen gusto, ¿no? Como de,
Ajá.
ay, dale, qué padre, te daba
Mira,
estatus y
qué
todo esto.
buena vibra.
ya
Ajá.
sé, yo
Y
quiero
otra cosa
uno.
era que, hablando de esta México machista, justamente decía que en la antigua Roma, o sea, imagínense hace cuánto fue, la virginidad y ser la parte sometida en un hombre era inaceptable. Entonces, pues, desde ese entonces ya hablamos que pues existía pues prohibiciones, ¿no? Para el hombre en cuanto a su sexualidad, hablando en este caso de la virginidad y pues ser como el sometido.
No, nada.
No sé,
Creo que
otras culturas que
más
conozcan.
bien tenía como ejemplos, no tanto así de que, ay, en la antigua Roma y en el antiguo Egipto,
No, también culturas actuales, también sobre todo, ¿verdad? O sea, yo investigué esa porque dije, pues son como algunos inicios, ¿verdad?
Claro. Bueno, pues yo encontré como de que en cuanto a sexo oral, pues estaba este ejemplo de que suele darse con más frecuencia entre jóvenes universitarios norteamericanos de raza blanca que entre africanos o que entre hispanos. Y también que los norteamericanos de origen asiático tienden más a, pues, tener menos relaciones sexuales premaritales que los hispanos.
por ejemplo, ¿no? Y, o que también los africanos o los norteamericanos de ascendencia europea. Muy curioso. Y, ah, también en la cultura hispana, hablando de, que esta cultura permite la exploración sexual en el caso de los varones, pero justo como tú decías, o sea, es más prohibido, es más tabú, pues, que lo haga la mujer. Más bien, a la mujer se le concede gran valor a la castidad prematrimonial.
Eso fue. Y pues veíamos esto de las culturas, ¿no? Por ejemplo, lo que dijiste de los asiáticos, que solían tener pues menos relaciones sexuales, ¿no? Premaritales. Uh-huh. Pues yo digo, claro, pues ellos son así, o sea, es su cultura, o sea, es lo que conocen. Sí, entonces, claro. Digo, para mí tiene sentido. Incluso podríamos ser hasta percibidos, pues, como dijiste, ¿no? Toda la cultura hispana, sobre todo Latinoamérica, como promiscuos.
Sí.
O sea, no sería hoy con el perreo, o sea, todo el mundo, los latinos, nos tienen tachados de promiscuos, de que el sexo es el que reina.
Amiga, pero hay de perreo a perreo.
Sí, claro, a lo que me refiero es que el 80% de las canciones latinas, o sea, de reggaetón, uh-huh. pues hablan evidentemente de las relaciones sexuales coitales en su mayoría. Y si no, pues de la sexualidad como tal, ¿no? Entonces, percibidos desde otra cultura, podríamos ser vistos como, ¡ay, no! ¿Cómo se hacen esas cosas? Y pues es de acuerdo a la cultura, ¿no?
O sea, aquí el perreo. Pero también, bueno, yo escuché una de calibre 50, la de estoy haciendo el amor con otra o algo así va la canción, y que le estoy bajando los calzones, algo así.
Claro, bueno, la banda también es otro género.
Te quedas así como, what the fuck, o sea, ¿qué me quieres dar a entender? ¿Que te estás follando a otra por desquitarte por el que te engañó? Uh-huh. Porque el hombre puede engañar o que, o sea, aquí en México, o sea, es un debatir entre tú me haces, yo te amo. Sí. Entonces son muchas cosas, ¿no? O sea, digo, yo no escucho mucho perreo. Yo me quedé en el perreo de antes, el cool.
De cuestiones románticas.
Ajá. Entonces ya ahorita he escuchado algunas, pero sí, o sea, y también la cultura, o sea, también depende de dónde viene. Por ejemplo, sí. Pues la mayoría son colombianos, o sea, también ese es el significado de las palabras, ¿no?
Ajá.
El colombiano, o sea, por ejemplo, bichota. O sea, yo no
sabía. Y aparte también los españoles no se quedan atrás. Más bien como hispanohablantes, siento yo.
Ajá, o sea, sí, o sea, como dicen ustedes, o sea, yo creo que es de cada quien y la forma en que nos... El significado de las palabras, más bien, también. O sea,
también lo que veíamos en la... No me acuerdo en qué libro era, creo que era el de Nuestra Sexualidad, de que, pues, para bien o para mal... la cultura latina, o sea, toda esta parte de América, pues estamos súper permeados de lo que es la pornografía, de telenovelas, o sea, de películas, incluso, o sea, que nos hacen pensar que la sexualidad es así, que a lo mejor no tienen el nivel de importancia en otras culturas. Entonces, pues también eso es, pues como, oye, pues no nos están ayudando las mismas, pues en este caso televisoras, o sea, empresas cinematográficas.
Sí, es cierto, pues también viendo como en dónde crecemos y qué es lo que vemos cuando crecemos y todo, entonces, pues obvio va a permear cada cultura.
Así es.
Es que, y... ¿qué opinan?
Es muy largo.
Nada más bueno, hablar de perreo.
Sí, para el otro podcast. La otra pregunta de esta personita es, ¿cómo era la homosexualidad en griegos y romanos?
Pues bien vista. O sea, creo que ya sé por qué lado va. O sea, estaba bien vista porque, bueno, no había tantos tabús. Entonces, pues, por ejemplo, había... No me acuerdo muy bien, hace tiempo que lo leí. Pues era por clases, o sea, se distinguía antes Por ejemplo, en los soldados romanos se distinguía por jerarquía. Entonces, el soldado que tenía el cargo así, pues el más, él era el con quien tenía relaciones sexuales con el que tenía menos, pero era bien vista. No sé por qué ahorita ya la ven como algo malo, ¿no? No sé. Son muchas cosas que te pones a
es
pensar, ¿no?
Es que dice, bueno, de lo que chequeé es que decía que no existían las etiquetas. O sea, que en ese entonces no existía la homosexualidad, no existía la bisexualidad. O sea, claro que existía el fenómeno, pero no existía la etiqueta. Entonces, por eso no, creo yo que no era mal visto. Y pues ahora, a pesar de que sigue existiendo, pues ya está la etiqueta, ¿no? O sea, creo que la etiqueta, como hemos visto a lo largo de toda la carrera, la etiqueta hace daño.
Sí, o sea, y siento yo que sí, como dicen, la etiqueta, las palabras, todo hace daño. Y como dicen, o sea, la homosexualidad ha existido desde años. Desde que Jesús vino al mundo, se ha existido.
Ay, ¿desde antes?
Desde antes, o sea, con los mismos, después de Jesús, no, antes de Jesús. O sea, son muchas cosas, como se dice, la palabra es la que va.
Sí, yo también había visto que más bien la sexualidad era definida pues como erotismo, no había también este tipo de etiquetas, y que más bien el erotismo era la clave para alcanzar la felicidad. O sea, desde ahí te dice todo, no importa a lo que le des o a lo que tú quieras. Tú sé feliz.
Ya sé.
Exacto.
Disfrútalo.
Bueno, compañeros, vamos a seguir a otro corte informativo. Vayan al baño, tomen agua, no sé. En un minutito regresamos. Regresamos, oyentes de este podcast, y les recordamos que estamos en el tema de sexualidad en otras culturas, y bueno, vimos lo de la homosexualidad en griegos y romanos, y la última pregunta de este tema y de este podcast es sobre el aborto en otras culturas. Entonces, no sé, compañeros, ¿quién quiere empezar?
Pues yo nada más busqué como de aquí en México también, para empezar, en Latinoamérica, y había encontrado que nada más en 5 países de la región pues es permitida la interrupción voluntaria del embarazo, que es en Cuba desde 1965, así un chingo, Puerto Rico desde 1973, Guyana desde 1995, Guyana Francesa desde 1975 también, y Uruguay desde el 2013. Y aquí en México nada más está como permitido en la Ciudad de México a partir del 2007. Se reconoció el derecho al aborto libre hasta las 12 semanas de gestación. Lo vi en un documental de Nat Geo. Estaba muy chido, ¿eh?
Muy bien. Otra cosa, bueno, creo yo que es importante como ver igualmente no solo como el aborto, sino ver en qué cultura está y cómo es esa cultura en cuanto a pensamiento, en cuanto a religión, porque como vimos, la religión permea muchísimo en este tema de la sexualidad. Uh-huh. Y por ejemplo, creo que en Japón dice que el aborto no era considerado un crimen hasta que pues se hizo una reforma de acuerdo a un modelo francés, dice algo así, pero dice que se modificó de acuerdo al punto de vista religioso francés respecto a Dios como el creador de la vida, ¿no? Entonces, pues si Dios era quien daba la vida, pues el humano no podía quitarla. Entonces, pues esta visión japonesa de la religión permea mucho, ¿no? Y por ejemplo en China, a pesar de que son, digamos, bueno, 2 culturas pues similares, creo yo, pues en este caso el aborto era porque por el lado de la natalidad, ¿no? O sea, de que tenían ya muchas niñas y como al tener muchas niñas significa muchos embarazos. Entonces, si tienes niña, tienes derecho a abortar. Si tienes niño, no puedes abortar. Pero es en cuanto a la percepción de natalidad y no a una percepción religiosa.
Entonces, aparte, ahí tienen como la cuestión de que nada más pueden tener un hijo, ¿no?
Sí, también, de que nada más pueden tener un hijo. Sí, o sea, hay que ver cómo esta parte de desde qué enfoque, era enfoque la palabra que quería usar, desde qué enfoque se le está viendo, a pesar de que sean culturas, digamos, similares, pues el enfoque es distinto. No sé, ¿qué más, amigos? ¿Qué más?
Yo había visto que en un lado se podían comer el feto y que era como considerado algo saludable, pero no me acuerdo en dónde.
Creo que era también en China o en una cultura asiática.
Eso yo no lo había escuchado, fíjate.
Y bueno, es que en teoría, pues sí, o sea, sí es un... Es un nutriente muy bueno, se podría decir. Cuando se embarazan unos, sí, cuando se embarazan las mujeres, normalmente lo que, bueno, de hecho está muy de moda, ¿eh? Que la placenta que te extraen,
sí, he escuchado.
Te la, digamos que te la secan y te la dan en píldoras. Porque es súper buena para la recuperación de la madre. O sea, ya sé que da asco, pero pues no te la dan así. Así.
Y tal cual, sacada,
claro. O sea, te la ponen en una pildorita. Y es que tiene muchísimos nutrientes, que de ácido fólico, que de no sé qué, porque pues básicamente ahí venía el bebé. Entonces todo eso está lleno de nutrientes y ayuda a que la mamá se súper, súper, súper recupere. Uh-huh. Pero digo, volvemos a lo mismo, ¿desde qué enfoque lo ves? Si desde el enfoque de no manches, guácala, qué asco. O el enfoque de pues es que, o sea, es bueno para la madre.
Uh-huh. Reciclar.
Ajá, exacto. Las tres R's. La naturaleza.
Claro, claro, se aplica todo.
Por ejemplo, otra cultura que encontré es la budista, y esto me llamó mucho la atención porque pues uno pensaría que el budismo es como súper espiritual y súper religioso y bla, 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 pero dice que el budismo piensa que es mejor cometer un mal menor ahora y prevenir un mal mayor en el futuro, ¿no? Entonces, como que el aborto, o sea, si bien no es como, wow, tu primera opción, pues si eres joven, si no puedes tenerlo, o etcétera, etcétera, pues es mejor un mal menor ahorita que pues de grande pues el hijo no lo quieras o lo maltrates o me imagino que cosas así. Entonces uh-huh. Yo dije, bueno, eso tiene sentido para mí, ¿verdad?
Sí, justamente pues sí, también. Porque... dar una vida digna también.
Exacto. Y lo dice el budismo, ¿eh?
Que es lo más curioso. Creo que también en otros lados dependía como de el riesgo en la madre, ¿no?
Las causales.
Sí. Ajá, ándale, eso menos.
Pues, por ejemplo, los musulmanes no están de acuerdo con el aborto y lo consideran prohibido por muchos de ellos, incluye la juristas, y no sé, o sea, son muchas cosas, pero bueno.
Sí, pues sí, depende pues de la cultura, evidentemente.
Sí, de hecho aquí decía que en España tiene algo que se llama el aborto terapéutico, que dice que es obviamente impune, basta que se destruya el feto para salvar la vida o evitar graves riesgos en la salud de la madre. Entonces, pues, sí. En este caso, o sea, ese es el aborto terapéutico. O sea, no puedes abortar, o sea, claramente pues está legalmente prohibido, a menos que sea como para salvar la vida de la madre, ¿no? O sea, o la salud, o de que el niño también venga con algún riesgo de su vida, pues entonces sí, o sea, en ese caso dice que el aborto sí es permitido.
Creo que también en Suecia era por lo mismo, de que ponían primero la salud de la madre que era del bebé.
Justamente aquí vemos, o sea, pues no es la misma cultura, evidentemente son países diferentes, pero lo ves desde el enfoque de la salud, ¿no? O sea, de la madre, a lo mejor, y se muere, y pues ya te quedaste con el perro de las dos tortas. Bueno, así lo veo.
Ajá. Sí, aparte, pues, primermundistas a tercermundistas, ¿no? Hasta en cuestiones de salud, desde ahí.
Sí, en cuestiones de salud. Y otra parte, en esta parte en la que decía de las culturas occidentales en Grecia, dice que filósofos como Platón y Aristóteles aconsejaron el aborto para contener y regular el excesivo tamaño de la población, ¿no? O sea, volvíamos al mismo tema de la natalidad, o sea, del control de la natalidad, porque pues obviamente desde ese entonces estaba desbordando a la gente.
Pero bueno, yo por un lado lo veo bien y por otro lo veo mal. Pero creo que es un tema que pues muchos van a estar a favor y otros van a estar en contra, entonces...
Sí, yo claro,
de pues ese tema casi no hablo, no hay como un argumento que diga, no, a favor o en contra. O sea, por ejemplo, lo que ustedes están diciendo, o sea, uno lo hacen para, pues sabiendo que somos billones de personas en el mundo y ve cómo estamos ahorita, o sea, nos estamos acabando nosotros mismos. Uh-huh. O como dicen, o sea, también es para como controlar esa sobrepoblación. Y más también por sobre los cuidados, el no tener una familia estable, el no tener un trabajo estable, que son menores de edad, no sé, son muchas cuestiones, ¿no? O sea, también lo ves por ese lado y, pero bueno, digo, son temas que para mucha gente les puede sonar muy, muy así de...
Y otro, sí, pues es un tema muy controversial y también, como dices, pues depende de los factores.
De lo que se crea, o sea, no solo como país, sino hasta a nivel individual, uh-huh. Pues ahí es a lo que, o sea, es que lo que decíamos, pues, no, cada cabeza es un mundo y ahí divergen muchos temas, ¿no? No solo lo del aborto. Por ejemplo, aquí decía que también en la Grecia antigua se consideraba el...
¡Ay, no! Carla. Pequeñas fallas.
Se le apagó el micrófono, amigos. Se le apagó el micrófono. Sabina, arregle esta situación.
¿Qué pasó?
Ya.
¿Ya regresé?
¿Te amiga? Ya. Sí.
Ay, perdón.
Estabas
ay,
sí, ya me apareció. Antigua.
Sí, perdonen. Fallas técnicas. Oye, así es,
pasa.
pues les decía que pues en la Grecia antigua estaba considerado el aborto como un homicidio, que porque supuestamente ellos deseaban atletas y guerreros, ¿no? O sea, al tener a un embarazo era tener un atleta y un guerrero, y si lo abortabas era como pues ya no tenerlo, ¿no? Sobre todo si lo deseabas tanto y era lo que necesitabas, entonces se fue catalogado como homicidio. Y ahí, pues, volvemos a lo mismo, a las creencias. O sea, tú creías que ibas a tener un superatleta y un guerrero, y pues a lo mejor después, ay, pues que no, que es bien flojito el niño. Pero, pues, eso era lo que se pensaba.
Sí, vaya, pues las opiniones y todo varía de la cultura.
La época también.
Exacto. Pues desde Platón no estaban diciendo, ¿no? O sea, desde entonces.
Entonces ya se conocía este tema.
Así es.
Y pues creo que hasta aquí es todo, hispanoyentes. Igual.
Amigues.
Ahorita me acordé.
Chiques.
Amigues. Hemos acabado con los temas, con las preguntas de los fans de nuestro podcast. Y pues nada más de mi parte agradecerles a ustedes, compañeros, de estar aquí compartiendo y educándonos, sobre todo en este tema de la sexualidad. Y a los que nos escuchan, y profe, pónganos 10.
Sí, vaya, crecemos juntos todos y también estamos estudiando todavía. Pero está padre ir aprendiendo todos juntos. Entonces, gracias por sus preguntas. Nos pusieron a pensar, está muy padre. Ya había muchas cosas que yo no sabía. Entonces, muchas gracias.
Bueno, pues yo, muchas gracias también a nuestros oyentes, nuestros fans de nuestros podcasts. Y como dicen, pues estamos aprendiendo algo nuevo. Algunas cosas yo ya me las sabía, otras ya las había leído, otras me las inventé. No es cierto. Yo creo que de las otras, de la experiencia que he tenido o he vivido, entonces creo que, como dicen, o sea, son muchas cosas. Sabemos que el tema de sexualidad es larguísimo. aquí nos podríamos llevar horas y horas y horas dialogando, haciendo debate.
Uy, sí.
Pero creo que poco a poco vamos aprendiendo y qué bueno que hayan sacado sus dudas. Cualquier cosa, pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales.
En Instagram, ya se lo saben.
O en Facebook, o un mensajito privado, y con gusto se los contestamos. Y pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan buena noche. Hasta luego.
También. Creo que estuvo interesante aquí escuchar lo que cada uno aprendió, investigó, opiniones personales. Al igual que mi compañero Alberto, también había unas cosas que conocía y otras que de plano no. Y pues sí, creo que este es un tema interesante que también, como decíamos antes, pues cada vez se va escuchando más, aprendiendo más. Y pues igual, muchas gracias a todos nuestros fans, seguidores, por hacernos las preguntas y por escucharnos el día de hoy.
Hay que darnos un aplauso, amigos. Un
ya sé. Aplauso. Tu compañero Anthony, ¿algo que quieras cerrar, decir?
Antes de terminar. Preciosísimo podcast.
No, chicos, pues muchas gracias por las opiniones y por las preguntas. Yo en mi caso no quise participar mucho porque por aquí estaba pasando mi mamá muy atenta escuchándolos y me dio pena hablar a mí, pero pues parece que ella le interesó bastante porque pasó varias veces. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos, por la atención y el tiempo, y espero pues haya otra oportunidad donde no tenga que estar en la casa para que pueda hablar más, pero gracias.
¡Qué padre! ¡Tenemos otra fan, amigos! ¡Ay, no es cierto!
Pues, preguntas, mándelas al correo. @gmail.com.
Así es.
Así es. Pues, buenas noches, chicos, compañeros. Y pues nos vemos en la siguiente, nos vemos y nos oímos en la siguiente edición.
¡Oh, sabe!
Bye.
Bye.
Hasta
luego.
Tomen
agua, coman bien.
Hidrátense, claro.
Cuídense, sana distancia, acuérdense.
Siempre usen condón.
Sí, acuérdense, si los invitan a una fiesta, llevar su globito.
Bye.
Bye. Cuídense.